Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, continuamos en el Club de la Pluma y estamos en comunicación con nuestro amigo licenciado Carlos Pereira. Mire, ¿cómo anda, querido?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Mauro?
Pero muy bien, muy bien. Tema para el día de hoy que está relacionado con todo esto que va ocurriendo en nuestro planeta y difícilmente se pueda entender si no tiene la explicación de alguien que sabe de qué se trata, como usted.
Bueno, muchas gracias. Mira, yo soy una persona poco cualificada para hablar de los temas estos de deuda porque vos tenés en tu programa uno de los más grandes expertos, ¿no?
Sí.
Yo creo que lo que estamos viviendo hoy la Argentina es la famosa crónica de una muerte anunciada.
¿De quién?
De nosotros, porque...
Si no, yo no. Usted, yo tengo cuerda para rato, así que...
Yo creo que los efectos de lo que ha tenido la deuda externa sobre la Argentina han sido más que lamentables, ¿no?
Uh-huh.
Y ya por ahí Forero hablaba de hasta numéricamente una degradación de nuestra demografía con el tema de la aplicación de esta bendita deuda externa.
Uh-huh. Con 1 millón de desaparecidos, sí.
Exactamente.
Sí.
Bueno, por eso te decía que es un crónico de una muerte anunciada, porque... seguimos jugando con los mismos, con las mismas reglas, seguimos jugando en la cancha adversaria, seguimos jugando con los jueces adversos. Entonces, yo creo que la capacidad de triunfo ni por un milagro puede ser positiva a favor nuestro, ¿no? Y a todo esto, en los últimos días, se ha roto un poco los muros de silencio que han existido en los últimos años con este tema. Yo me acuerdo de la soledad cuando se realizaba aquí en Córdoba, en la Universidad Católica, el famoso foro de la deuda externa, a los cuales siempre concurrimos los mismos,
uh-huh,
y nos vemos la cara los mismos, y básicamente no hay ninguna trascendencia en ningún medio. Me llamó la atención que uno de los expertos, Giuliani, haya sido, por ejemplo, convocado en estos días por Pablo Rossi.
Sí, un impresentable del periodismo cordobés. Sí, lo mismo que el medio al que trabaja, que es un medio cipayo.
Exactamente. Sin embargo, Giuliani, con su sapiencia y su información, lo dejó paralizado prácticamente. No podía rebatir ninguna de las números que allí le presentó, y además con números oficiales, no números traídos de análisis propios.
Uh-huh.
Bueno, esto está demostrando de que realmente la Argentina debe empezar de una buena vez por todas de hablar en serio con este tema, porque si no, después no podemos hablar de ningún otro tema, porque si no logramos sacarnos de encima este gigantesco collar de ancla que tenemos, es evidente que cualquier otra alternativa que tomemos es paliativa, pero no en el fondo lo que nos va a ayudar a consolidarnos como país y como país dentro de una región.
Uh-huh.
Y a todo esto me llamó mucho la atención declaraciones como la de el señor Massa, que dice que estamos en el camino correcto. Macri desde Israel, que hay que sentarse al juez y preguntarle qué hacer.
Perdón que me ría, ¿no? Pero son, como chistes, son bastante buenos.
Sí, evidentemente, son tragicómicos, ¿no? Y por último, para cerrar esta pequeñísima introducción, las declaraciones de Alberto Coan, el ex secretario general de la presidencia del doctor Menem, que está pidiendo en el diario La Nación un punto final para las investigaciones de los funcionarios.
Claro. Yo te voy a decir una cosa. Yo digo, por un lado, y así como diciéndolo en una mesa de café sin que nadie nos esté escuchando, digo, y bueno, gran parte de estas declaraciones o expresiones tragicómicas, como vos decís, que esgrimen estos personajescos, es gracias a que tenemos un sistema judicial de que ya no puede funcionar como sigue, es un sistema judicial no democrático, porque lamentablemente no lo elegimos, es el único poder del Estado que no es democrático, y que bueno, tiene aquellos que protegen a esos delincuentes que, aún esgrimiendo títulos y honores, no se sientan en los banquillos de los acusados por todos los delitos cometidos, pero de tiempos muy atrás. Bueno, y digo, y bueno, jodámonos, porque como no tenemos una justicia, que no exigimos tener una justicia democrática, y jueces que realmente sean probos para poder juzgar a estos personajescos, bueno, tenemos que aguantar aguantando que digan las pavadas que dicen y que estén haciendo alarde de cualquier cosa. Y encima de ser cipayescos los tipos, ¿no? También.
Sí, sí, no, totalmente, totalmente.
Perdón, me salí de la...
No, está bien, es correcto, forma parte de todo, de todas las falencias, las supuestas falencias, estas no son falencias, estas son estructuras perfectamente ordenadas, aceitadas y preparadas en un sistema que todos sabemos que es un sistema trucho de igualdad de poderes, de división de poderes, etcétera, que es una creación liberal de la burguesía del siglo XVIII,
claro.
Que en la actualidad no tiene ningún tipo de realmente de vigencia. Lo que pasa es que mantenemos las ficciones, porque una gran parte del sistema le es muy útil este modelo, nada más, pero si no, ya hace rato que me la hubieran puesto pata para arriba con los argumentos que vos recién dijiste, ¿no? Son más que suficientes para anularlos y para salir de nuevo.
Bien, ahora, bueno, con este tema que estamos hablando, tiene relación con el otro que vos ibas a hacer referencia, que es el Estado belicoso a nivel internacional. Yo soy un convencido de que, como lo dije en el editorial, el imperio norteamericano, o entre comillas, pseudo imperio norteamericano, porque yo también estoy convencido de que responde a los intereses del gobierno sionista israelí, el asesino gobierno sionista israelí, tienen que crear esas situaciones de belicosidad en todo el planeta porque están cayendo en picada. Y como los otros contrincantes que ya le han sacado la ventaja, ya le han robado varias cabezas y varios cuerpos de ventaja, me refiero a China y Rusia, van a crear mayores situaciones de belicosidad para poder ver si puede mover su maquinaria armamentista industrial y, por supuesto, hacerse con los recursos y bienes naturales, que es lo que necesitan para poder... ver si levantan cabeza, que no la van a levantar. Ya en el 2010 el Club Bilderberg dijo que era el último periodo de hegemonía de Norteamérica.
Sí, mira, vos estás dando una de las claves de lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero hay que recordar que un presidente norteamericano, que fue general, me refiero a Eisenhower,
sí,
cuando deje el mandato para dárselo al presidente Kennedy,
sí,
dijo claramente que Estados Unidos no podía darle el poder al complejo industrial militar tecnológico porque era definitivamente perder la soberanía el Estado norteamericano.
Uh-huh.
Y lo dijo allá por los 60, o sea que han pasado un montón de años y hemos visto de que el complejo militar tecnológico ha superado ampliamente todas esas alternativas que ha venido conformando,
uh-huh,
recordando desde la guerra de Vietnam para acá. Y en ese aspecto creo que ya también ha superado también los límites del espacio norteamericano en sí, porque me parece que es una corporación junto con la financiera que van de la mano y que están supranacionalmente organizados.
Uh-huh.
Y para ello se estructuran en organizaciones semi-clandestinas o muchas veces clandestinas, mediante la cual ya direccionan cuáles son sus futuros pasos por encima de las decisiones que puedan tomar quienes en este momento ejercen momentáneamente el poder ejecutivo tanto en Estados Unidos como en Europa. Y en este caso es muy interesante ver lo que está ocurriendo. ocurriendo, especialmente en el Medio Oriente, donde la situación sigue desmadrándose, donde la situación es evidente que el influjo y las consecuencias de las terribles decisiones adoptadas por Estados Unidos ha llevado y la está llevando a un callejón sin salida, en la cual está como un manotón de ahogado tratando de buscar ayuda y hundir a otros más. Y en este caso específico, lo que ha ocurrido cuando Estados Unidos y sus aliados de la OTAN incrementaron esta guerra subterránea, sucia, a través de terceros. No me estoy refiriendo a los grupos que ellos tienen de mercenarios, sino a través de estructuras que existían en esos países, pero que no tenían poder, como ser los fundamentalismos, las escuelas madras, y que ellos fueron los que las financiaron, las organizaron y las hicieron lanzar al escenario, creyendo que el escenario iba a ser solamente el Medio Oriente, y luego esos escenarios se hicieron casi globales, y están encontrando una serie de efectos colaterales no deseados, dirían los medios americanos, ¿no? Hace pocos días atrás se descubrió en Madrid un joven argentino que se había convertido al Islam, que estaba reclutando a otros islamistas fanáticos en Europa para integrar las fuerzas del grupo este que está operando hoy en Irak, el ejército de Irak y Levante, el grupo fundamentalista fanático chiita, perdón, sunita, y esto es demostrando que realmente la serpiente que crearon ahora tiene múltiples cabezas. Aunque yo sigo pensando que las cabezas principales de esa serpiente siguen estando bajo control de sus creadores, no los subproductos que están saliendo, que sí son desmadres que creían que también iban a ser perfectamente controlables y que ya no son tan fácilmente controlables. Ayer el presidente Obama, para salir de este callejón sin salida, ha dado un paso nuevo. Va a enviar tropas especiales, los famosos boinas verdes, a operar en Irak, dicen oficialmente una cifra de 300, junto con toda la tecnología esta nueva que tienen de aviones no tripulados y aviones tripulados para ubicar en territorio iraquí y en territorio sirio las bases de donde se organizan, se protegen y lanzan los ataques este ejército IL. Ahora, todos sabemos, porque acá yo he escuchado expertos que me hablan de que este ejército de fundamentalista hizo una especie de Blitzkrieg alemana sobre el territorio iraquí. Por supuesto que confundieron todos los conceptos. Primero que Blitzkrieg significa guerra relámpago y tiene que ser practicada por un estado potencia, como fue en su momento Alemania, y no por un grupo de forajidos terroristas que operan en forma totalmente distinta a un ejército tradicional. O sea que eso, utilizar términos que se usaron en otra época, no tiene nada que ver con esto. Uh-huh. Segundo, es ¿por qué el ejército iraquí se retiró de la zona sunita? Esa es una gran pregunta que no tiene muchas respuestas, a no ser que haya sido una negociación previa entre los grupos para entregar ese territorio. Tercero, alguien que nada que se habla, es una subpaís que es los kurdos, que tienen población tanto en Irak, en Siria y en Irán, que también pretenden la independencia. Que justamente esos kurdos son los que han expulsado a los guerrilleros estos del ejército del Levante y de Irak, de Siria y de el norte de Irak. O sea que el complejo es mucho más amplio de lo que se ve. Pero más allá de todo esto que puede ser inentendible para el común de la gente, lo que tenemos que ver es que sigue adelante el proceso de transformar toda la región en un gigantesco caos, en la famosa teoría del caos ordenado, mediante el cual nadie alcanza el poder absoluto, ni siquiera un poder regional importante, y están todos enfrentados a perpetuidad, y no logran establecerse como una unidad geopolítica, y por lo tanto, el gran vencedor de esta película es, por un lado, el Estado de Israel, que como hemos visto en los últimos días, sigue avanzando sobre los territorios palestinos, instalándose y desplazando a las poblaciones autóctonas, y eliminándolas, y entonces sigue consolidándose ese gran espacio que ellos consideran el gran Israel, por un lado. Sí. Eso es ineludible. Segundo, para estos grupos de las grandes corporaciones tecnológicas militares, esto de que exista permanente conflicto es una muy buena noticia para su sistema industrial y económico y comercial. Sí. En los últimos días he podido ver a través por una información, la verdad no la tenía, una información que saca una gente que hace unos documentales que se llama Vice por HBO, habla de un grupo fundamentalista chiita que está al norte de la República del Yemen, y en la cual lograron expulsar a los fundamentalistas estos, pero también enfrentan al ejército yemení y también enfrentan a la Fuerza Aérea de Arabia Saudita. O sea que esto de la teoría del caos se está implementando en todo el territorio. ¿Sí? En todo el territorio. ¿Sí? El viejo plan del 2011 de dividir Irak en tres regiones, de Arabia Saudita en dos, el sur de la península arábiga en varios pequeños países, sigue en marcha perfectamente. ¿Cómo se reacciona ante esto? Esta es la otra gran pregunta, ¿no? Y es lo que estamos viendo, las nuevas reacciones son, por ejemplo, el acuerdo de la Unión Asiática, Euroasiática, que acaba de firmar Rusia, que entra en vigencia el 1 de enero del 2015, con Kazajstán y Bielorrusia, a la cual parece que se sumaría Armenia. Eso determina que el espacio post-soviético está nuevamente siendo reordenado por Rusia, en el cual las naciones estas están tratando de consolidar un bloque hegemónico económico como era o como tendió a ser la Unión Europea en su momento, para enfrentar a esta conflictividad que se viene. Por otro lado, el conflicto de Ucrania no cesa, se sigue fogosetando, y allí ya lo hemos dicho en varios programas, es la línea en la cual se ha trazado el control de la posibilidad de quién gana en este juego de ajedrez.
Seguro.
¿Gana Rusia o gana la Unión Europea junto con sus aliados?
Bien.
O sea que acá estamos perfectamente observando estos movimientos claros, concretos, de tratar de estabilizar una región, la que está haciendo Rusia, y tratar de desestabilizar otra región como es Arabia Saudita y su zona.
Qué bueno. Querido amigo licenciado Carlos Pereira Méndez, te mando un fuerte abrazo, excelente la exposición.
Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Hasta
gracias.
Luego.
Fue el licenciado Carlos Pereira Méndez con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma.